Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión, 915331851, WhatsApp 609224716. Hoy con nosotros Félix González, es socio director general de Capital y Familiar EAFI. Félix, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo lo estás viendo? ¿Ha pasado ya lo peor en las bolsas? ¿Ya estamos un poquito más tranquilos o no?
Estamos más tranquilos por lo que respecta a la parte del Omicron. Parece que el mercado está asumiendo que esta nueva variante de la COVID no va a hacer descarrilar la recuperación económica en curso. Pero nos queda todavía un examen más antes de finalizar el año, un examen importante para el mercado, que también en cierta forma fue el que provocó la caída reciente de estas últimas semanas, que es la intención de la Reserva Federal estadounidense de acelerar el proceso de normalización de su política monetaria. Entonces, en este sentido, tenemos dos citas clave en estos próximos días. En primer lugar, mañana se publicará en Estados Unidos el dato de inflación de noviembre, que va a arrojar una subida importante de la tasa de inflación. El consenso del mercado espera una subida del 6,2% hasta nada menos que el 6,8%, y es posible incluso que sobrepase esa cota. Y esto con la vista puesta como segunda cita importante en la reunión que la Reserva Federal mantendrá la próxima semana, el martes y el miércoles, que va a ser la última del año y en la que, como decía antes, posiblemente confirmará y aprobará una aceleración del proceso de normalización de la política monetaria. Entonces, tenemos que ver a ver cómo digiere el mercado tanto este dato de inflación como la decisión de la Reserva Federal y el nuevo discurso de la Reserva Federal para ver si finalmente tenemos una nueva pata alcista, ¿no? Una nueva fase alcista en esta recta final del ejercicio.
Félix, los deberes que te ponía para protegernos de la inflación, ¿qué hacemos?
Bueno, tenemos tres fondos que yo creo que cuadran bastante bien con diferentes presupuestos de riesgo que nosotros estamos recomendando para las personas que nos hacen esta pregunta. Muy brevemente, sería un fondo de renta fija bastante conservador. Esto sería para la parte más conservadora de la cartera o para aquellos clientes que tengan un perfil más conservador, que sería el Carmignac Securité. Es un fondo de renta fija, pero nos gusta porque es un fondo muy flexible, que puede ponerse tanto largo como corto en el mercado de renta fija, es decir, podría ganar dinero incluso en un mercado de renta fija bajista como el que creo que es el que vamos a tener en los próximos años, y que sistemáticamente ha bastido la inflación, bueno, su índice de referencia de la inflación española en la última década. En la parte media de riesgo tendríamos un fondo de retorno absoluto puro, que es el BSF European Absolute Return. Es un fondo long short, es decir, que se puede poner largo y corto en renta variable europea. Normalmente suele tener un porcentaje de inversión relativamente bajo, un porcentaje neto de inversión, es decir, la resta o el resultado neto entre las posiciones largas y las posiciones cortas. Ahora mismo está en torno a un 15% de inversión larga. También es un fondo que ha batido sistemáticamente a su índice de referencia y de lejos a la inflación española. Para que os hagáis una idea, en la última década ha hecho un 39% de rentabilidad frente a un 13,3% de la inflación española. Y por último, un poquito por encima del riesgo del BSF European Absolute Return, un fondo mixto, un fondo de Allianz Capital Plus. Es un fondo mixto de renta fija, renta variable, con un peso mayor de la renta fija que la renta variable. También ha batido sistemáticamente a su índice de referencia y en la última década ha hecho una rentabilidad acumulada del 85% frente al 13,3% de la inflación española. Yo creo que de forma aislada o conjuntamente, estos tres fondos deberían estar en la cartera para diversificar y para tener ahí un anclaje que nos ayude a luchar contra la pérdida de poder adquisitivo que supone la inflación.
Venga. Vamos con los oyentes. La primera llamada, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Bien, buenos días. Mire, yo tengo un fondo de inversión INGDD y es NN Global Sustainable Equity o Equality. A ver qué me puede decir, cómo se podría comportar para el año 2022.
Vale, ¿has cogido el nombre, Félix, que se cortaba un poquito ahí?
Sí, es lo que te iba a decir. Creo que se ha referido al Global Sustainable Equity, ¿verdad?
Manuel.
Por eso no, Equity, se escribe Equity.
Sí. El Global Sustainable Equity, sí.
Vale, muy bien.
Este es un
gracias,
fondo, este es un fondo. Gracias, don Manuel. Este es un fondo de renta variable global que tiene un sesgo pues similar a los fondos que nos ha comentado antes David. Son fondos que pretenden seleccionar aquellas compañías de renta variable que tienen un foco ESG, ¿no? Es decir, a favor de la sostenibilidad y del cuidado medioambiental, etcétera, ¿no? Como su propio nombre indica, es un fondo de renta variable global y, por lo tanto, independientemente de ese sesgo de sostenibilidad, este fondo, el comportamiento de este fondo a lo largo del año que viene va a venir marcado por lo que hagan los mercados de renta variable. Es decir, si el mercado de renta variable cayera durante el año 2022, este fondo no lo haría bien, pero no porque sea un mal fondo, sino porque el entorno en el que trabaja, el mercado en el que trabaja, pues va a ser un entorno, sería un entorno complicado. Yo creo que el año 2022 va a ser un año difícil para la renta variable, difícil por varias razones. Primero, porque este año ha subido en general bastante. Las valoraciones no son nada confortables. Hemos dejado atrás ya el pico de crecimiento de los beneficios empresariales, pero sobre todo porque el mercado va a tener que acomodarse a un entorno monetario menos amistoso que el que hemos tenido en los últimos años, ¿no? La Reserva Federal, como comentábamos antes, ha iniciado ya, de hecho, el proceso de normalización monetaria. De hecho, para el año que viene se esperan subidas de los tipos de interés en Estados Unidos y otros bancos centrales, como puede ser el Banco de Inglaterra o el propio Banco Central Europeo, a otro ritmo, pero probablemente también van a seguir los pasos de la Reserva Federal. Entonces, yo no dejaría de tener renta variable. Hay segmentos dentro del mercado de renta variable que todavía tienen recorrido, que lo pueden hacer bien. El mercado creo que está bastante dividido en este sentido. De hecho, estamos viendo ahora sectores que este año han estado muy penalizados, que han caído mucho, a pesar de que algunos índices bursátiles principales están marcando o están próximos a máximos históricos. Puede ser que esos sectores lo hagan relativamente mejor que, por ejemplo, sectores de crecimiento, ¿no? Las famosas FANG, ¿no? Donde vemos valoraciones mucho más excedidas y que son sectores que lo tienen peor para navegar en un entorno de subida de tipos de interés. Pero desde luego ajustaría muy bien el riesgo en este sentido, es decir, no tendría toda mi cartera en renta variable de cara al año que viene, ni siquiera una parte muy importante de la cartera en renta variable. Haría una gestión además muy táctica de ese riesgo de renta variable a lo largo del año y como digo, insisto, ajustaría muy bien el peso en renta variable al máximo riesgo que yo puedo tolerar en un entorno de mercado que creo que no va a ser tan sencillo como el que hemos tenido en años anteriores o incluso este año, aunque tampoco sea un año fácil, ¿no?
Fernando de Burgos dice, vengo observando este año que los fondos que tienen la divisa cubierta tienen menos rentabilidad que los que no la tienen, siendo el mismo fondo. Cuando se contrata un fondo, ¿es mejor divisa cubierta o sin cubrir o depende de años? ¿Qué opina el analista? Pregunta.
Pues primero, es cierto lo que comentan y entiendo que se está refiriendo a los fondos que como divisa de referencia tienen el dólar, pues porque el dólar ha subido bastante en los últimos meses y por lo tanto al cubrir pues hemos perdido ese efecto, ¿no? El efecto positivo adicional que nos hubiera dado el estar expuestos a dólar frente al euro, ¿no? La respuesta a esa pregunta depende un poco del horizonte de inversión de cada inversor y también depende del momento del mercado, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que el riesgo dólar se puede dejar abierto. Como decía antes, la Reserva Federal está yendo por delante de otros bancos centrales y en particular del Banco Central Europeo en ese proceso de normalización monetaria. Posiblemente va a subir los tipos de interés antes de que lo haga el Banco Central Europeo. Y por lo tanto, en principio, a nivel fundamental, también la economía americana está más fuerte que la economía europea. Como decía, en principio, a nivel fundamental, parece previsible que al menos durante los próximos meses el dólar siga mostrando una mayor fortaleza relativa que el euro. Y en este sentido, pues por ejemplo, nosotros no estamos cubriendo ahora mismo el riesgo dólar, ¿no? Desde hace meses no lo estamos cubriendo, ¿no? Esta situación obviamente podría cambiar si en algún momento el Banco Central Europeo se sumara de una forma mucho más decidida a este proceso de normalización monetaria. Pero yo de momento no cubriría el riesgo dólar. A medio y largo plazo, la realidad es que bueno, el tipo de cambio fluctúa, ¿no? Y en movimientos muy, muy, muy largos. Si yo tuviera que dejar una posición en cartera a muchos años vista, no hago ni siquiera ni a 3 y 5, sino de forma más o menos indefinida, que quizás nunca lo haría, ¿no? Porque el mercado es muy cambiante y nos obliga a ir haciendo ajustes en las carteras, no ya digo en años, sino incluso a veces en semanas, ¿no? Incluso en días también, ¿no? En función de las circunstancias como hemos vivido en estas últimas semanas. Pero posiblemente yo como inversor europeo, me entraría en un fondo a largo plazo de renta variable americana con el riesgo de divisa cubierta y me olvidaría de ese problema. Por lo tanto, yo creo que no hay una respuesta fija, sino que depende un poco del horizonte de inversión de cada inversor. Y desde luego yo ahora, por responder de una forma mucho más concreta a nuestro oyente, yo ahora no tendría el riesgo dólar cubierto, lo dejaría abierto para que el dólar también sumara, como ha venido sumando, a la rentabilidad de la cartera en estos últimos meses.
Venga. María, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Gracias por la oportunidad. Es que han hablado antes de un fondo para reducir las emisiones de CO2, pero me han llamado por teléfono y no me he enterado cuáles. Me parecía estimulante. Vale. Luego otra cosa, tengo varios fondos que son el Sailor Grow World, el de Pan New Wells, el Morgan S Opportunity y el Robeco. El Robeco este lo tengo hace un año, pero vamos, tampoco nada, está en el 1%, así ha estado en el 9%.
¿Qué Robeco es, perdón, María?
El Robeco Global Consumer Trend, perdón.
Vale, vale.
Uh-huh. Y los otros los tengo hace... Bueno, el Morgan me está bajando. Uh-huh. El de Asia me ha bajado un montón, lo tengo también hace un año. Y los otros, los dos, los tengo hace poco, hace unos meses, pero me están bajando también. ¿Qué opinas? ¿Soy inversor a medio plazo? ¿Qué le parecen estos fondos?
Vale. El de antes que nos preguntaba, creo que era el que nos daba David Córdoba de Credit Mutuel, es el Credit Mutuel Global Climate Change. Global Climate.
¿Cómo se llama, perdón?
Mira, te lo digo en español. Global Climate.
¿Cuál es la gestora cuál es?
Credit Mutuel. Y es el cambio climático, es el Global Climate Change. Cambio climático.
Climatic Change, de cambio, ¿no?
Eso es.
¿Y qué le parece a este señor?
¿Qué te parece a ti, bueno, ya que estamos felices?
Yo voy a contestar. Bueno, es un fondo relativamente nuevo. Nosotros normalmente lo que exigimos en los fondos son históricos más largos, al menos 5 años, ¿no?, de vida para valorar un poco la evolución del fondo. En principio no tengo ninguna opinión en contra de este fondo, pero tampoco lo tenemos dentro de nuestra lista de fondos preferidos en este momento, ¿no? Respecto al resto de los fondos que comentaba María, hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que claro, no conozco a María, no conozco su perfil inversor, aunque nos ha comentado que es una inversora a medio y largo plazo, pero aun siendo una inversora a medio y largo plazo, es importante conocer a nuestro cliente y conocer el perfil de riesgo de nuestro cliente, ¿no? Pero una cosa que sí me ha llamado la atención es que todos los fondos que nos ha comentado, que no son fondos malos, son fondos buenos, son fondos de renta variable, ¿no? Y por lo tanto, me preocuparía, como comentaba antes también a don Manuel, de cara al año que viene, ¿no?, y en el entorno de mercado en el que estamos ahora mismo, el tener una cartera 100% de renta variable. No sé si es el caso de María, pero yo desde luego no la tendría con carácter general, ¿no? Aunque los fondos son buenos, yo sí que bajaría riesgo, asumiendo que María tuviera un perfil más típico, ¿no? El perfil típico de nuestros clientes es un perfil de riesgo moderado, donde buscamos unas rentabilidades medias anuales de en torno al 5% más o menos, ¿no? Es la mayoría de donde están nuestros clientes, ¿no? Y con una preferencia de preservación y de protección del patrimonio en momentos complicados de mercado, pues como los hemos vivido en los últimos años, ¿no? Si este fuera el caso de María, pues yo desde luego reduciría riesgo en cartera, riesgo de renta variable en cartera.
¿Qué nos vamos? Félix González, socio director general de Capitales Familiares AFI, que nos pasa el tiempo muy rápido, eso es bueno. Gracias, Félix. Lo mismo digo, hasta la próxima, cuídate mucho.
Cuidaos mucho, un abrazo fuerte.
Enseguida a las 11, noticias aquí en Capital Intereconomía con Blanca del Tronco, después con IDI Inmobiliario, con Elena Fraile. Hasta ahora.